Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Son las 6 y 24 minutos, aquí arranca El Roglet en Carrusel, el tiempo del análisis, el debate y los protagonistas después de la derrota del Valencia, segunda consecutiva, segunda contra un colista, 2-1 en Montilivi. Mal partido en líneas generales del Valencia otra vez. Volvemos a no saber a qué juega el Valencia otra vez. Vuelve a jugar contra el último de la liga y vuelve a perder sin tener prácticamente continuidad en el juego. Solo 10 minutos buenos los que les sirvieron para empatar, pero también en esos 10 minutos otro balón parado que suponía el 2-1. A partir de ahí, expulsión del Girona, 22 minutos de partido con uno más y el Valencia no ha conseguido empatar. Enseguida vamos en la primera parte del Roglet, como siempre, con el análisis de los comentaristas de Carrusel. Pero antes, protagonistas en el flash. Diego López, le escuchamos.
Valencia, hola Diego. Vamos por partes. La primera os ha penalizado tras ese gol temprano, ¿no?
Sí, creo que la primera parte no hemos estado nada bien. Nos han metido el gol, la segunda hemos reaccionado y cuando mejor estábamos han encontrado el segundo gol en otra acción a balón parado y pues nada, otra derrota más.
¿Qué habéis hablado en el descanso para esa diferencia entre la primera y la segunda? ¿Qué os habéis dicho?
Bueno, creo que el míster ha acertado, ¿no?, con las claves que nos iban a ayudar a superar las presiones del equipo, a extender los ataques en campo rival y a generar las ocasiones. Creo que lo hemos hecho bien, hemos empezado muy bien la segunda parte y, como te he dicho, pues cuando mejor estábamos nos hemos encontrado con el segundo gol.
Diego, es cierto que la segunda parte ha sido mucho mejor, como dices, pero es otra derrota, como comentabas. ¿Qué se le puede decir a la afición? Ahora hay un parón, pero es verdad que es nerviosismo en la afición valencianista.
Lógicamente, esto es el Valencia, ¿no? La afición exige, lógicamente, el escudo que llevamos en el pecho no es cualquier escudo. Yo creo que estamos todos los partidos obligados a ganar, somos el Valencia Club de Fútbol y ahora más que nunca toca ahí dentro apretar los dientes, trabajar y que no haya dudas de que vamos a dar la vuelta a esta situación porque el equipo no va a parar de trabajar. Esta semana de parón a trabajar, a darle duro y a competir el siguiente partido como animales porque no podemos permitirnos más derrotas así.
Gracias, Diego, mucha suerte.
Bueno, pues que nadie dude que vamos a volver a ser lo que éramos. Este escudo que llevamos no es cualquiera, somos el Valencia y tenemos que ganar. Es el primer protagonista en el flash y Gazzaniga, que ha parado mucho en el partido de hoy.
Por segundo partido consecutivo, enhorabuena por la victoria y por el MVP, Pablo.
Bueno, gracias. La verdad que muy contento. Trabajamos mucho para llevarnos, bueno, para dejar estos tres puntos en casa y dedicárselo a la gente que estuvo detrás nuestro desde el inicio de liga. Todavía queda mucho, pero bueno, hay que seguir.
No sé si esta victoria sabe mejor por las bajas que teníais, por cómo se os había puesto el partido, por jugar con un jugador menos durante parte del partido. No sé si sabe incluso más.
Sí, de todo un poco. La verdad que venimos sufriendo mucho. Y bueno, estos tres puntos saben más que tres, porque bueno, lo venimos trabajando mucho, no se dieron los últimos partidos, pero bueno, con la mentalidad que venimos creo que es el camino.
Y te pregunto ahora por ti, ¿cómo estás tú en lo personal? Había dudas al principio de temporada, pero llevas los últimos partidos en un rendimiento excepcional.
La vida del portero así, hay que convivir con el error, con el gol. Y lo importante siempre seguir trabajando, levantarse después de cada caída, de cada mal partido y nada, la mentalidad es esa.
Gracias, Pablo. Muchas
gracias a ustedes.
Bueno, pues Gazzaniga, que hay que decir que cuando había que sujetar a su equipo, él ha estado bien y ha conseguido salvarlo. Próxima parada de entrenadores en el flash o en rueda de prensa. Ahora turno para los analistas de Carrusel con Rubén Darío Ciraolo y con Pepe Pilares. Hemos escuchado, como siempre, en cada minuto de juego, con mucha calentura, Rubén, no te gusta. Y ya no es el primer día que sales caliente del partido del Valencia.
No, muy mal, porque tú has perdido con los colistas. Estamos cogiendo la dinámica de Baraja cuando empezamos a ir, sí, que empezó la temporada pasada. No tenemos actitud, nos falta intensidad, nos falta agresividad, no sabemos lo que jugamos, no sabemos si somos un equipo agresivo. El año pasado por lo menos teníamos una identidad, 5-4-1, a defender con Rioja por un lado, se mataba, corría por banda, iba y venía. Pues este año no veo aparecer a Rioja. Quizás porque no está en su posición natural jugando ahí. A lo mejor le gusta jugar más con 5 porque rinde más. El míster se tendrá que dar cuenta, porque por ahora todavía no ha aparecido el Rioja del año pasado cuando jugábamos con 5, con un extremo largo que él recorría toda la banda. Y no lo estamos aprovechando. Defensivamente somos un coladero. No somos agresivos en la mitad de la cancha. No le robamos un balón ni a un niño de 3 años cuando tiene el balón. Porque Santa María ni Pepelu son hombres de intenso. Nos falta ese hombre que sea agresivo, que se eche el equipo. Una albelda, digamos, para que la gente...
El centro defensivo de toda la vida.
De toda la vida, para que la gente lo entienda. Y a partir de ahí, pues buscar más la portería contraria. Nos empecinamos en tocar, en salir con el balón tocadito de atrás. Error, no tenemos capacidad para hacer eso. O sea, son tantos cúmulos, tantas cosas para ir detallando: salida mal de atrás, balón parado que te marcan segundo o tercer partido consecutivo y no sabes. Se lo explicaba a Escribano, cómo hay que marcar cuando te viene, te pones por delante, abre los brazos, lo tienes ahí sin hacer penalti y ya no corre, y siempre se te queda el delantero por detrás tuyo, ¿no? En este caso, el otro día se te queda por delante, hoy se te queda por delante y el día del Español permites la carrera. 3 errores que no se pueden permitir en un balón parado que se vuelve a cometer en 3 partidos. Che, parece mentira. Pepe dice, no es cuestión del entrenador, y es verdad, pero lo tendrá que trabajar, lo tendrá que enseñar. No puede ser que me vuelvan a repetir 3 veces la misma acción con jugadores diferentes. El otro día, Hugo Duro y Fulquier... En el gol del Español, porque deja correr, creo que a Roberto, que no puede correr y saltar, porque te va a ganar.
Bloquéalo.
Sí, tranquilamente. El otro día lo mismo, Diego López, en el rechace ya está 4 metros por delante del jugador del Oviedo. Y hoy hemos jugado con los 2 peores equipos, el Oviedo mal y hoy muy mal. Un equipo que te gana sin hacer nada hoy. ¿Qué te ha hecho hoy el Girona? Ser sólido, ser contundente, tener un poquito más, pero no te han mostrado algo que dices, hostia, me pasó por encima. Te gana un equipo porque tú no has compadecido en el terreno de juego, no has jugado, no has sido intenso, no has sido y no has buscado el partido. Por eso te ganan. Oye, analizo el partido, ¿cuántas ocasiones te hizo el Girona para ganarte?
Pues las justitas, tampoco hizo...
2.
No hizo muchas.
3, máximo. Sí, es que no te ha hecho demasiado, no te ha hecho otras veces el Girona que te tocaba, me acuerdo el año pasado que te pintó la cara, el anterior que giraba, no te ha hecho nada el Girona, te han ganado 2 equipos que por eso van ahí, porque son los peores de la categoría en este momento, con 5 lesionados el Girona. Es que no me quiero calentar, me estoy calentando, pero no me quiero calentar, va, porque al final es que empezamos desde el banquillo. Tenemos culpa. Y luego los jugadores, más culpa todavía. O sea, vamos.
Pepe mira, sonríe como diciendo, no, si él está caliente, espérate que la voy yo.
Yo ya no me caliento. Porque al final es una serie de... Yo decía lo del balón parado simplemente porque creo que, aunque sea trabajable, no tiene nada que ver cuando compites. Y eso es responsabilidad del propio futbolista, porque en el entrenamiento yo marco a mi compañero, jiji, jaja, y no es lo mismo que la intensidad de un partido, los desmarques de un compañero, los desmarques de un jugador contrario.
Claro.
A partir de ahí, vuelves a tirar una primera mitad nefasta en todos los aspectos, y cuando consigues reaccionar la segunda mitad, que han sido 7-10 minutos, lo tiras todo al traste en una acción a balón parado otra vez de nuevo. Si esa jugada la defiendes con la seriedad que debe o que requiere, pues quizá otra vez te vuelves, después de esa acción, te rehaces 1-1 y estás metido en el partido. Es muy difícil tirar al mar prácticamente todas las opciones después de hacer el gol en un balón parado de nuevo. No te dura esa reacción, o no la alargas en el tiempo, igual que no alargas en el tiempo los partidos, el nivel de competitividad
pero,
del equipo.
Pero porque no eres capaz.
Porque no eres capaz.
No estás siendo
por H
capaz.
O por B no eres capaz.
No, pero explícanos el H y el B. Porque la gente preguntará. Oye,
sí, pero
si
es muy complicado.
Sí,
es,
este
muy,
no.
Es muy complicado explicar porque no sabes lo que está sucediendo. Porque nosotros aquí podemos hablar de lo que sea.
Ya.
Y estamos engañando al oyente. porque no sabemos lo que está sucediendo. La realidad, porque hablamos siempre de que son los mismos jugadores muchos, de que el año pasado competían, de que este año no están compitiendo en algunos partidos, que parece que elijan cuándo competir. Seguramente contra equipos de mitad de la tabla o equipos de la parte alta veremos cómo sí que estamos orgullosos del Valencia cuando compite, cuando va a Mestalla, cuando rasca. No, es que fuera de casa estamos teniendo problemas. Pero es que la semana que viene jugamos en Mestalla y la gente nos va a llevar en volandas y sabemos que en Mestalla somos fuertes. ¿Y si pasa lo de la semana pasada?
Eso lo dices siempre.
Y ahora fuera sigue sin dar un paso hacia adelante. Y si siguen pasando cosas como la de la semana pasada en Mestalla, ¿qué haces? No sumas nunca. ¿Y fuera no vas a dar un pasito hacia adelante nunca? ¿No vas a sumar? Desde luego, si no vas a dar un pasito hacia adelante fuera de casa, la realidad es que vas a pelear por el descenso, claramente, otra vez otro año.
Es duro escuchar a Pepe. ¿Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico? ¿Hay un problema claro de agresividad, de competitividad, de hambre? Que, ¿y eso lleva a no tener un patrón claro de juego y a no tener continuidad? O sea, es decir, todas las virtudes del año pasado contra el descenso que te estaba apretando el cogote salieron, y este año, como no se sabe muy bien a qué estás jugando, no tienes ese petardo en el culo. Yo creo que es evidente que está...
Pero Quique, que los futbolistas del Valencia,
no hay exigencia,
a los que yo, independientemente de quién sean o quien venga, adoro con mi alma, lo tienen muy fácil. Siempre dicen, o siempre la gente de fuera dice, es que la afición del Valencia es terriblemente exigible y cuando no sale las... Lo tienen muy fácil. Que he ido a Mestalla toda mi vida, que he pisado ese campo, que lo tienen muy fácil. Que cuando tú eres competitivo, corres y trabajas, la afición del Valencia te da la vida. Puedes fallar 330 pases, 330 goles, pero si tú vas, compites, corres, trabajas y eres competitivo y ves una identidad clara en algo, aunque pierdas el partido, Mestalla te va a aplaudir cuando acabes el partido. Es más fácil de lo que parece.
Y vamos a suponer que el Valencia recupera la intensidad en los duelos, que ahora no la tiene.
Pues estará más cerca de poder ganar los partidos.
Vale, pero ¿jugando a qué? Vosotros, Rubén, Pepe, ¿sabéis a qué juega el Valencia? ¿A qué pretende
pero
jugar este año?
Hemos visto
Valencia
partidos el año pasado aquí mismo.
No, pero el año pasado no vale porque no.
Pero está... escucha, pero hemos visto, a lo que me refiero es, hemos hecho partidos aquí en la Ser el año pasado, ¿sí?, donde el Valencia jugaba a muy poco o a nada.
Pero no tenía.
Pero estaba ordenado, estaba equilibrado. Y estaba cerca de poder ganar los partidos. Igual llegaba dos veces y hacía una, llegaba un balón parado y te hacía el partido y puntuaba.
Claro, claro.
Pero era un Valencia equilibrado. Que tú puedes jugar a nada, pero no juegues a nada, ni en defensa ni en ataque. Tiene un equilibrio.
Digamos que en defensa sí jugaban algo que era ser sólido y defender la portería cero, y a partir de ahí ya aparecerá la mía, ¿no?
Este año. Que hemos escuchado a Julián Calera al descanso, que te lo ha resumido. Que no me da la gana adaptarme a algo que no tengo la plantilla porque quiero ser sólido y equilibrado. Que no es lo que no es el Valencia, ni sólido ni equilibrado. Y con eso tienes muchas fugas de agua por el barco. Es imposible.
¿Hay plantilla para ser sólido y equilibrado, Rubén?
Sí,
con los que se han ido y con los que llegaron.
A ver, yo creo que tiene que reestructurar, mister. Tiene que darle, a ver, si no me está saliendo la idea del 4-4-2, el 4-4-1-1, cambia. ¿Qué te daba el año pasado? Tengo que variar otra vez. ¿Por qué? Porque soy tan endeble, tan frágil, tan inoperante, que a lo mejor tengo que defender. Este año te ganan con pelotazos largos detrás de la espalda. Y el Girona te lo ha demostrado. El otro día el Oviedo con pelotazo. Pues el año pasado no ocurría eso. ¿Por qué? Porque tiraba la línea 5 metritos más atrás. ¿Por qué? Porque tenía 5. ¿Por qué? Porque tenía 4 mediocampistas que se dedicaban a defender. Y lo que dice Pepe, y bueno, ya vendrá. El año pasado fueron partidos malos algunos, sí, pero ganábamos 1-0, sólido, agresivo, intenso. Este año este equipo no sabe a lo que juega. 4-4-2, vale, fenomenal. Sacamos
sigue...
por detrás el balón, no tenemos calidad. Si no tenemos calidad, perdemos los balones. Si perdemos los balones, te aprieta el rival. Y si te aprieta el rival, se te agranda, como el día de los Osasuna, como el día del Oviedo. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiemos? Cambia, no te gusta, que quieres jugar pa... Che, sigue con el 5, que no pasaba nada, que nadie te decía nada. Cuando sales a casa, fuera de casa, sobre todo, porque eres tan frágil, tan inoperante, con que te soplan y te caes tú solo. Entonces, tienes que ir detectando los errores. estoy tirando la línea más adelante y no tengo capacidad porque cada pelotazo largo me están ganando.
Cuando decimos capacidades, no tienes calidad para jugar así.
Bueno,
es una realidad.
Es que no, pero Tárrega, vamos a ver,
pero Quique,
que dentro de un partido de fútbol se juegan muchos aspectos. Entonces, independientemente de lo que opinemos cada uno, que cada uno vemos el fútbol de una manera y la gente de Mestalla, a algunos le gustará más jugar posicional, otros exigirán que el Valencia tiene que contraatacar. Tú tienes que mirar tu plantilla. Si tú no puedes jugar, tú tienes que jugar a lo que tú tienes que jugar, que es directo. Y a partir de ahí arropar al 9 y quedarte las segundas acciones y jugar en campo contrario. Y ahí si la pierdes no pasa absolutamente nada. Pero no forzar algo en lo que no puedes. Que tienes miles de virtudes, seguramente, en esos jugadores que juegan detrás, pero una de, pero no es la de descubrir dónde está el hombre liberado para a partir de ahí intentar ir hacia adelante.
Porque
no,
eso es
no,
calidad.
No está. Entonces, tienes que jugar otra cosa. Tendrás que trabajar otra cosa. Y a partir de cuando tú pegas 6 pelotazos directos, el rival solo va a esperar eso. Y es cuando tendrás tiempo de intentar canalizar de otra manera. Que aparezcan los hombres que pueden canalizar a partir de eso. Pero a partir de un juego directo, a partir...
Que esto es un poco lo que hizo el año pasado.
A partir de eso, atrás. ¿Cómo ganaste en el Bernabéu? ¿Hiciste un gran partido en el Bernabéu? Mestalla, o sea, el aficionado se volvió loco con ese partido. ¿Y cuántas te generó el Madrid?
No, pero
30, claras.
Sí, pero tú jugaste así contra la Real en casa, ganaste contra el Celta.
Pero
en
Kike,
casa,
el partido sí. Del Bernabéu. Da igual, aunque el rival sea tremendamente superior, te generó 30. ¿Cuántos te pudieron hacer? 6, profe, que estábamos aquí. 7. Pero competiste a un nivel alto, saliste con transiciones y aprovechaste las áreas cuando tenías que aprovecharla. Y aquí todos estábamos felices con el partido del Valencia y no habíamos jugado nada.
Este año quiere jugar a otra cosa, no sabemos a qué cosa. Pero no tiene ni la calidad ni la intensidad para jugar. Sobre todo para mí la intensidad es definitiva. Si tú tienes intensidad, en todo eres mejor. Llegas siempre antes a las jugadas o llegas mejor. Lo de este año es esa indefinición. Copete es el ejemplo de la indefinición.
No, y también la calidad. ¿Por qué? Porque claro, si claro. Javi Guerra tiene que recibir a 10 metros de tu área y va a lanzar el balón, y como el día del Oviedo, una fuera banda derecha, otra fuera ahí, dos pérdidas por el medio. Si Thierry o Tárrega de un balón salida del portero te la cruza horizontal y se la da al contrario y te genera una ocasión de gol, si queremos salir por el lado izquierdo y la perdemos, entonces dice no, quitemos todos los problemas que tenemos, vamos a ser inteligentes, vamos a ser fácil el fútbol. O sea, estamos pidiéndole que seamos más rácanos, sí, estamos diciendo que sí, pero por lo menos voy a sufrir menos y por lo menos voy a competir más y por lo menos voy a saber a qué juego, que voy a defender, voy a ser agresivo, voy a ser intenso y que me nueve se parta. Pero hoy yo, ¿a qué jugamos? ¿A qué? ¿A tener el balón? Sí, el central la tiene 10 segundos, lo que decía Pepe, para mirar quién se desmarca. ¿Y quién se desmarca? Nadie. Y termina de un balón en área contraria, termina en mi portero. ¿Sabes?
Escuchamos a Tárrega.
¿Qué deja este partido?
Bueno, pues lógicamente malas por resultado, porque veníamos totalmente convencidos de que podíamos sacar aquí los 3 puntos. Yo creo que no se tiene que dudar en ningún momento del compromiso, de la profesionalidad y la exigencia de este grupo. Es verdad que son los detalles los que nos han privado hoy de conseguir estos 3 puntos, como te digo. En el mejor momento del equipo, yo creo que del partido, nos han pegado ese mazazo, al cual hemos querido reaccionar, pero ha sido tarde y somos profesionales como para no permitir ese tipo de detalles que te hacen perder partidos.
Hablabas de los detalles, habéis encajado el gol, pero os habéis repuesto bien. ¿Qué es lo que quizás le ha faltado al equipo?
Bueno, como te digo, los detalles. Al final, en el fútbol de alto nivel hay mucha calidad, pero sobre todo hay muchos detalles, y como te digo, cuando los partidos son tan parejos, son de tanto nivel, son los detalles los que te hacen ganar o perder puntos.
Me gustaría preguntarte si has estado cerca de la acción, el segundo gol del Girona, ¿qué era lo que reclamabais?
Bueno, es que no hemos podido ver la acción repetida, entonces no te puedo decir mucho, pero creo que la acción empieza con algún bloqueo estando en fuera de juego de ellos, pero la verdad es que no he visto la jugada, entonces no te puedo decir.
Y a la última, ¿con qué sensaciones o qué versos ponéis para afrontar este parón?
Bueno, nosotros, como ya te he dicho, no tiene que dudar nadie de nuestra exigencia, nuestra profesionalidad, nuestro compromiso con el grupo, con el club. Entonces, desde eso mismo vamos a trabajar para revertir esta situación, esta mala racha, ponernos el mono de trabajo, currar y currar, no queda otra.
Muchas gracias. Pues las palabras.
A ver, dice que le fallan los detalles al equipo. Yo creo que no le voy a echar la culpa porque un jugador no es quien debe analizar al equipo.
No, pero detalles sí. No saco el balón de atrás. Ese es un detalle que estamos repitiendo partido tras partido.
Corberán en el flash. A ver, esto es importante. A ver.
Se va el entrenador del Valencia. Ha habido un Valencia en la primera parte, otro en la segunda.
Sí, con la sensación que todo aficionado también se queda, ¿no? Con la sensación amarga de no haber conseguido el objetivo que nosotros queríamos. Queríamos cambiar de dinámica fuera de casa y no hemos podido puntuar, no hemos podido conseguir el objetivo que era por los tres puntos. Dos mitades muy diferentes, una primera mitad que empieza también con un duro revés, que ha sido la lesión de Diakabi en esa primera acción, que ya le ha impedido defenderla bien porque ha sido un pinchazo en el isquiotibial y el equipo pues tenía que reajustarse, y es verdad que nos ha costado, es verdad que no hemos encontrado la forma de crear nosotros suficientes ataques, y he visto un Girona más cómodo que el Valencia, aunque poquito a poquito el Valencia se ha ido acoplando mejor al partido sin crear demasiadas ocasiones y demasiado daño. Y hemos visto en la segunda parte, no digo lo contrario, sino un Valencia volcado, un Valencia que ha generado muchas ocasiones, hemos tenido muchas oportunidades, y la verdad que cuando mejor estamos y hemos conseguido adelantarnos, en esos momentos ha habido una falta y de nuevo hemos concedido un gol en acción de balón parado que ha hecho que se nos fuera las opciones de poder ganar el partido.
A ver, luego les escuchamos en el flash porque llega rueda de prensa. Primera pregunta, Frank Guaita.
En un córner. Y a pelota parada hoy, después de una primera parte mala, en mi criterio del Valencia, entra Javi Guerra y el equipo reacciona. El equipo es muy superior en la segunda parte, hace el 1-1, tiene tres ocasiones después del 1-1 para el 1-2, y a pelota parada hay dos toques del rival y el Girona se pone 2-1. Como empleas mucho la palabra competir, que entiendo que como lo dices tanto es una obsesión para ti, ¿os preocupa? ¿Lo trabajáis? ¿Se puede hacer algo? Porque, claro, hay mucha pelota parada todos los partidos. Gracias.
Coincido con la reflexión que haces. En la primera parte ha sido una primera parte espesa, en general, donde el rival, es verdad que también empieza con un golpe en ese sentido, un golpe duro con la lesión de Diakabi, que ya en esa primera ocasión la concedemos porque no puede correr bien, porque tiene el pinchazo en ese momento en el muslo, en el isquiotibial. Y es verdad que el equipo nos ha costado encontrar la forma de poder atacarles y sin, es verdad que tampoco hemos visto un Girona que nos generase muchas ocasiones, pero en uno de esos acercamientos con un balón largo, con una segunda jugada, han conseguido adelantarse al partido. Como te digo, durante muchos minutos ha sido difícil encontrar la forma que teníamos para poder dominar el partido, y aunque el Valencia ha crecido en el juego, ha sido un crecimiento muy, muy poquito lo que hemos conseguido mejorar hacia el final, antes del descanso. Y luego hemos visto todo lo contrario. Un Valencia en la segunda parte que se ha volcado. Hemos tratado de atacar con los dos laterales las dos bandas. Hemos tenido mucha movilidad también interior, y el Valencia de inicio de la segunda parte para mí ha sido superior al rival. Y fruto de esa superioridad y fruto de crear un volumen quizá como no habíamos creado hasta ahora en ninguno de los partidos previos, hemos conseguido empatar el partido. La siguiente acción ha sido una falta, y de nuevo coincido contigo, una acción de balón parado que no hemos defendido bien. Y cuando una situación se repite, las situaciones se tienen que ajustar mejor, porque es verdad que se nos fueron tres puntos en Cornellá con una falta lateral, se nos ha ido como mínimo un punto hoy con esa situación, igual que el otro día en una acción defensiva de córner el equipo rival consigue marcar. Entonces, la realidad es esa. La realidad es que hay detalles que tienen que ver con competir que nos están costando los resultados que nosotros deseamos tener.
Mister, aquí Héctor Gómez para el partido de tribuna. Si me lo permite, le hago dos. Una a nivel futbolístico, que ha cambiado tanto en el Valencia desde la segunda vuelta, desde que usted coge el equipo en enero, al de las ocho primeras jornadas, porque el año pasado era un equipo muy reconocible, que sabía muy bien lo que quería hacer en el campo, y ahora tiene momentos, como ha dicho usted, la segunda parte que sale y es un Valencia reconocible, que sabe lo que quiere jugar, pero que otra vez le condena un error y una primera parte en la que el equipo, la sensación desde fuera es que no se encontraba, no sabía bien si quería atacar, quería defender, no conseguía salir. ¿Qué ha cambiado tanto? Porque no es de hoy, son muchos partidos que usted ha hecho el análisis de cada partido donde el equipo no está siendo competitivo 80-90 minutos. Esa es la futbolística que ha cambiado tanto, porque no se entiende con un mismo entrenador y unos jugadores que una base es prácticamente la misma. Y la segunda, se la preguntaron ahí en la sala de prensa, yo se la repito hoy. Ya estamos en octubre, en la dinámica, usted cuando firmó el Valencia seguro que se la contaron, porque el Valencia no arrastra esto de hace unos meses. Hay una crispación social donde el aficionado no ve al Valencia donde lo querría ver, le gustaría un Valencia mucho más arriba del que ya está hoy, pero ya estamos en octubre otro año donde se habla de que el entrenador, y no lo digo yo, lo puede usted leer y seguro que se lo contarán, ha perdido el vestuario, se le está haciendo la cama, hoy se leía la primera parte. ¿Eso cómo se frena? Porque el club muchas veces no aparece. Hoy ha aparecido el director de fútbol en la previa, pero habla muy poco y son dinámicas, usted sabe, en el fútbol, que al final a veces, y en el Valencia en los últimos años, han terminado arrollando a los entrenadores. ¿Eso usted lo percibe, lo ve? Porque desde fuera empieza a oler a eso. Al menos a los que ya llevamos tiempo aquí, vemos que estamos en esa dinámica, que hoy se empieza a poner en duda, mucha gente desde fuera, hablo de la afición, la figura del entrenador. ¿Eso usted lo percibe? ¿Lo ha hablado con el club? Es la segunda, gracias.
Contesto la segunda, las dinámicas se cambian con rendimiento, la mejora de los rendimientos consigue mejorar resultados y no hay otra opción que esa, que estar muy centrados en trabajar el equipo en defensa para seguir mejorando, que trabajar el equipo en ataque para seguir mejorando, para que nuestra continuidad se pueda extender el máximo número de minutos. La primera parte el equipo sí que sabía lo que jugaba, nunca hay ninguna duda, otra cosa es que logremos jugar a lo que queremos o no lo logremos. Hay un rival que nos ha ido emparejando y nos hemos tenido dificultad de cómo meter el balón en campo contrario. Creo que ha sido un equipo, un partido, la primera parte espeso para los dos equipos, donde ninguno ha sido capaz de mostrar una gran superioridad, pero si nosotros analizamos al Valencia. En defensa es verdad que no hemos estado contundentes en alguna acción puntual, luego el equipo ha sido agresivo, ha presionado, hemos recuperado balones y es verdad que hemos conseguido las recuperaciones en campo contrario aprovecharlas y nuestros ataques posicionales han sido difíciles. La segunda parte hemos visto lo contrario, una reacción, mayor movilidad, mayor dinámica de juego, un Valencia que ha conseguido dominar el partido, lo ha conseguido atacar de inicio a fin y otra vez una acción que no hemos defendido bien y eso es el camino, es mejorar las acciones que no hacemos lo suficientemente bien para poder cambiar la dinámica, que entendemos que el aficionado quiere una dinámica mejor porque lo compartimos, lo entendemos y como dije ayer en la rueda de prensa, este vestuario, este entrenador está alineado con la exigencia que se supone o que supone estar en el Valencia Club de Fútbol, no hay otra. No vamos a buscar excusas sino responsabilidades, nos responsabilizaremos y trabajaremos para mejorar las cosas.
Mister, aquí Alex Alfaro, le pregunto cuánto de preocupado está el entrenador del Valencia, porque son 8 puntos, 8 jornadas y son números que no son aceptables para un equipo como el Valencia. ¿Cuánto de preocupado está por la situación actual? Y le hago otra, le han hecho mencionar las palabras del CEO en la previa, ha destacado o ha dicho que el equipo está rindiendo bien en casa, no sé qué palabra ha dicho textualmente, pero que lo que le faltaba al equipo es fuera de casa, pero que estamos progresando, ha dicho. ¿Usted nota que el equipo está progresando? Porque desde fuera se ve que no solo de la segunda vuelta hasta ahora, sino durante la temporada, que no se está viendo esa evolución, que casi que el equipo está evolucionando. ¿Usted lo ve así? Gracias.
Veo que el equipo nos estamos llevando una serie de golpes que no estamos acabando de ajustar. El dominio global de un partido es algo difícil de tener en cualquier partido, pero tenemos la obligación de mejorar en diferentes aspectos, de hacerlo defensivamente, de hacerlo ofensivamente y de hacerlo en balón parado. Yo hoy he visto una reacción del equipo que para mí ha sido positiva, he visto que el equipo no se ha rendido en ningún momento, pero es verdad que todo ese esfuerzo y todo lo que el equipo ha sido capaz de generar en la segunda mitad no ha tenido ningún tipo de premio, porque cuando hemos conseguido empatar y hemos ido a por el partido porque el equipo tenía la absoluta mentalidad y la convicción de ir a ganarlo, pues en ese momento hemos recibido un gol de nuevo balón parado que nos ha frenado de cara a conseguir nuestro objetivo. Aún así el equipo no ha dejado de insistir durante todo el partido con centros por derecha, por izquierda, por dentro, pero hoy el volumen de ocasiones que hemos generado no hemos sido capaces de acertarlas y por eso el resultado conseguido.
¿Y cuánto te preocupado?
Yo estoy siempre ocupado en el trabajo. Voy a analizar, analizo cada partido, lo seguiremos haciendo, buscaremos la forma en que el equipo aumente la solidez defensiva, buscaremos la forma en la que el equipo aumente el control del partido, buscaremos la forma en la que el equipo aumente las ocasiones de gol y el compromiso por el entrenador de Valencia por conseguirlo en este club es el máximo. Tenemos 2 semanas por delante que nos tienen que ayudar a que demos un paso como equipo.
Carlos, en esas 2 semanas te quiero preguntar por el inicio de juego.
Yo creo que un poco el intento de firmar a Sadiq iba por ahí, el tener un jugador al que lanzarle balones en momentos de bloqueo detrás. No sé qué valoración haces de las fases de juego, para mí largas, en las que el equipo, cuando juega con los centrales, le cuesta mucho llegar a tres cuartos, le cuesta mucho generar, pierde muchos balones en la zona central, no tiene centrales con un pie bueno el Valencia, en mi criterio, para eso. Te planteas, porque el equipo cuando mola, cuando tiene espacio, cuando puede correr, con Danjuma, con Ramachani, con Rioja, con Diego, ¿te planteas cambiar algo? ¿Te planteas estas dos semanas que tienes para pensar, para ver qué hacer, el jugar más directo, el intentar elaborar menos? Porque el equipo da mucho la impresión que se pierde elaborando y que en campo propio pierde mucho balón, o al menos no lo hace llegar limpio arriba.
Yo comparto algunos de los de la reflexión que tú que haces en ese sentido, porque es verdad que hay momentos que cuesta de forma elaborada llevar el balón a campo contrario, pero creo que tenemos recursos para mí para hacer todo. El equipo no hay que evitar, o sea, nunca vamos a tratar de restar los momentos donde podamos atacar con velocidad. Es una de las virtudes, de las fortalezas que tiene este equipo, y eso hay que potenciarlo. Momentos donde recuperas, eres capaz de recuperar en campo contrario, hay que darle velocidad a los ataques. Momentos donde recuperamos en campo propio, hay que transitar y hay que ir rápido. Y un ejemplo de eso fue el segundo gol que metemos el día del Getafe, en Mestalla, con un pase de Javi Guerra a Danjuma, que hace un desmarque. Esas acciones hay que seguir potenciándolas porque son parte del equipo. Y los momentos donde el rival te defiende, en los momentos donde no es que tú recuperas el balón de ellos y puedes hacer una contra, sino en los momentos donde tú tienes que tener una propuesta, tenemos que seguir mejorándola para ver de qué forma llevamos el balón en campo contrario más veces, que nos permitan o crear más ataques y crear más ocasiones, que es la forma que nosotros tenemos de tratar de atacar. No veo limitaciones en el equipo. Sí es verdad que tenemos que seguir evolucionando en cuanto a ajustes, en cuanto a comprensión, saber si los pases son por dentro, son por fuera, si tenemos que ser un equipo más estático como éramos el año pasado, con una estructura de ataque más reconocible, o atacar de una forma un poco con más movilidad y más desorden, que también nos permita generar al rival menos referencia y nosotros hacer más daño. La semana pasada, la primera parte, fue un ejemplo de atacar con más movilidad. Funcionó algún momento y otro momento no. La segunda parte, cuando atacamos con más estructura, el equipo mejora un ataque. Hoy, la primera parte con más estructura, el equipo rival nos ha equilibrado el partido y con más movilidad hemos sido capaces de crear más. Y eso es un seguimiento, un análisis constante que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer. Yo te contesto por tu pregunta, porque tú me preguntas sobre el juego y yo te hablo de juego, pero también a la par entendemos que la afición quiere ver un Valencia mejor, quiere ver un Valencia superior, y te aseguro que es el compromiso que todos tenemos para dar a la afición ese Valencia que ellos quieren ver.
Gracias.
Han estado a punto de levantarse los comentaristas de Carlos Uribe y marcharse en el momento en el que le ha preguntado Frank White al entrenador si, en el criterio de Frank, que es el nuestro, el equipo tiene ciertas limitaciones para sacar la pelota desde atrás, por no decir que no tiene la calidad suficiente para, o el buen pie suficiente para poder dominar esa faceta del juego cuando te presiona el rival. No ha querido decirlo abiertamente, pero ha terminado Pepe Rubén diciendo que su equipo no tiene limitaciones. Claro, tampoco va a decir que no tiene un puñetero Ezequiel Garay para sacar la pelota, ¿no?
Pero es que no es malo tener limitaciones, me refiero. Todos tienen que ser buenísimos. Es que los buenos
todos
están,
los equipos tienen limitaciones, ¿no?
Es que hasta los equipos tops y los futbolistas tops siempre tienen algo de limitaciones y muchas virtudes. El futbolista del Barcelona tiene muchas virtudes y muy poquitas limitaciones, pero cuando vas bajando de categoría, eso se va igualando, las virtudes con
y los, se compensan
los,
con otras
los
cosas,
defectos,
¿no?,
que tienes. Y claro que tienes problemas, y este señor cuando jugaba tenía sus virtudes y sus defectos, y yo también, y yo tenía una serie de capacidades y otras que no. Por lo tanto, cuando el equipo quería jugar a esas capacidades que yo no tenía, jugaba al otro, que era quien las tenía.
Qué buena respuesta. ¿Habéis llegado a alguna conclusión de lo que habéis escuchado del técnico?
No, a ver. Es que dijo que limitación. O volvemos al año pasado, al final dijo, o volvemos al año pasado, que éramos más estáticos, más, y teníamos una estructura más sólida ahí.
O dinámicos como este año.
Blanco y en botella, ¿no, señor entrenador? Bueno, porque dijo, no, le queremos dar. Cuando robamos arriba, vamos a jugar rápido. Cuando robamos, y cuando jugamos atrás, vamos a tocar y vamos a pasarla.
Es un poco tecnócrata.
Yo entiendo que quiere ser camaleónico, que quiere dominar todas las facetas del juego, que quiere ser un equipo que pueda pertrecharse detrás y luego salir y hacer daño, dominar el juego contra el rival y según la zona donde estés jugando. Yo eso lo entiendo, porque todos los entrenadores queremos ser camaleónicos y todos queremos dominar todas las fases del juego. A partir de ahí, pienso, y él también lo piensa, que tiene mejor equipo, que tiene mejores futbolistas y que tiene que hacer algo más de lo que hacía el año pasado.
Qué buenos son los comentaristas de Carlos.
Que no, Pepe.
No, yo no. Yo seguro que no.
Vamos, es que si no damos dos pases, si está. ¿Cuántos balones hemos perdido?
Adiós.
Sí.
Bueno, os mando.
Me voy.
Adiós, chao.
Están enfadados.
Otro sábado complicado.
Un abrazo a los dos, gracias.
Chao.
Qué gusto.
Hoy no sé.
Qué gusto de escucharles, pero están calientes. Hola, Frangueta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por lo menos ellos tardan media hora en llegar a casa.
A ti te quedan unas cuantas, es verdad. Supongo que estabas escuchando el análisis muy interesante antes de Corberán y que luego yo creo que la última respuesta de Corberán, la respuesta a tu pregunta de Corberán, viene a resumir un poco lo que estaban analizando Rubén y Pepe sobre lo que debe de ser el Valencia, que es... Ah, por cierto, adiós, Escribano. Te mando un abrazo, Ni le he despedido. Que es... A lo mejor tenemos que volver a la estructura del año pasado, sólida y menos dinámica, sobre el intento de este año, que simplemente una semana más no sabemos a qué juegan, ¿no?
Bueno, yo creo que el equipo está para un reset. Y por ahí la segunda pregunta. La primera, la del balón parado, que clama al cielo. Y la segunda tiene que ver con el reset, que yo creo que el entrenador lo tiene que hacer. No sé si lo hará, pero...
Hombre, pues lo tendrá que hacer.
El equipo... Yo creo que el equipo no tiene artistas para elaborar tanto. Y para la forma que tiene de jugar, por eso él quería a Sadik. Por eso él quería a Sadik, porque no es lo mismo mandarle una pelota a Sadik y a Lucas Beltrán, ni a Hugo Duro, porque no. Porque hoy Lucas Beltrán no ha cogido una, porque Vitor Reis le ha ganado por arriba 8 o 9 duelos. Y bueno, no hacen Sadik y hacen Lucas Beltrán, que yo creo que es un buen futbolista, pero no es ese jugador. Y para mí el equipo tiene que revisar la manera de salir y la manera de jugar. Porque se ha demostrado que transita mucho en campo propio, que pierde mucho balón, que hay muchas fases del juego en las que no está cerca del área contraria. Y para mí tiene un problema futbolístico evidente ahí y tiene otro en la competitividad. Y ese para mí atañe mucho más a los jugadores. Llega un momento de los partidos que eres tú, que es el futbolista, que tienes una marca y que no deben poder contigo. Y al Valencia le cuesta muchísimo eso. Entonces, entre el problema de fútbol que tiene el equipo, que es una evidencia y que se ha visto en partidos incluso que ha ganado y que hemos dicho, y el problema de competitividad en duelos y en atención a pelota parada...
¿Te parece poco? Pues, es que claro...
No, al revés. Me parece que eso explica por qué el equipo lleva 8 puntos y no tiene 14 o 15, que es los que podría llevar si hoy por aquí, pues por lo menos empata, si hubiera ganado en Cornellá y le hubiera ganado Oviedo. Es que la diferencia es, en vez de sumar 7, sumar 1. Y claro, pues ese es el problema que tiene el equipo, que para mí es tormenta perfecta, porque son dos problemas muy graves, muy, muy graves.
¿No te parece la sensación de que todo lo bueno que había el año pasado se ha desvanecido con el paso de las vacaciones?
Me parece que sí, que el equipo tenía cosas buenas que no veo, y no me quiero creer que todo dependiera de Barrenechea.
O de Mosquera por Copete, que también hoy Copete ha hecho un partido también.
Pero para mí la reflexión no es esa. Bueno, con Copete hay dos cosas. Si vale 5,2 millones, que es lo que el Valencia acabará pagando si se le dan todas las variables, que yo creo que no los vale. Pero luego para mí, no es Mosquera Copete. Es Mosquera Diakabi. El que está jugando es Diakabi, que estaba lesionado. Y ahora está Diakabi, que Diakabi gana 4 palos. Tú tienes jugando como titular a un futbolista que tiene el segundo contrato más elevado. O sea, yo no me puedo creer que porque al final Diakabi y Mosquera con el balón en los pies son parecidos. Ninguno de los dos es un portento. O sea, yo no creo que Diakabi empeore mucho a Mosquera con la pelota. Otra cosa son las marcas, no sé. Pero no me parecen jugadores de mucha diferencia con pelota. Y luego sí veo un agujero en el centro del campo. Sí lo veo. Santa María estuvo muy bien aquel partido de gol y asistencia, pero hoy ha estado horripilante. Pero no me puedo creer que todo el problema sea Barrenechea. O sea, yo veo un agujero ahí, veo que es una posición que no se ha reforzado con un jugador de jerarquía, no se han pagado 8 o 9 millones. Pero vamos, si el problema es el medio centro, pues nada, en enero que firmen uno. Yo creo que es un tema más colectivo, es un tema de muchas más cuestiones. Y eso explica por qué el equipo está tan mal. Porque ni compite, ni tiene un patrón de juego claro, ni es ahora mismo un Valencia reconocible.
No se parece en nada desde el año pasado en competitividad, en fútbol, en agresividad, en hambre, en un montón de cosas. Y no han cambiado un montón de jugadores. Yo creo que esto es un poco la reflexión. Quizá...
Y luego las inercias, ¿eh? Las inercias en el fútbol, sí. Esta es de inercia mala. Hoy era un día aquí para no perder, claramente, quiero decir, con frialdad. El Girona tampoco te ha llegado 12 veces. Te hace la pepina el primer gol, que es un golazo, pero bueno, te están dominando, pero tampoco es una cosa de locos. El Valencia es una primera parte horripilante, pero no es el Girona de otros años. Yo he venido aquí todas las temporadas y ha habido años que te han sometido mucho pero, más, pero, te han generado mucho más.
Por eso es grave, Fran, que le metió cuatro al Levante. Pues, eso, en la primera parte ha sido mucho peor que él.
Sí, iba a decir eso, que hoy es un día... Que seguramente yo no he visto ningún Girona Valencia últimos 6 años tan claro para puntuar como este. Y no puntúas.
Así está el patio. Y 2 semanas de parón, ¿eh? Y 2 semanas de parón. Fran, te mando un abrazo fuerte y te deseo un feliz, entre comillas, regreso. Feliz en el sentido del viaje. El otro ya sé que no. Habrá que esperar a que Valencia a jugar.
Un abrazo. Ahora le pongo el Roglet y me haréis compañía un rato. Venga,
un abrazo fuerte, familia. Buenas noches. El gran Frank Guaita, que se nos marcha a 7 de la tarde. Yo ya digo buenas noches. Hola, Alemán. Buenas noches. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches.
Está apuntando cosas.
Buenos días, buenas madrugadas.
Está aquí apuntando sus cosas, Alemán, que siempre significa sinónimo de peligro. Conrado Valle, Diario AS. Hola, Conrado, ¿qué tal? Muy buenas
tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, David Torres, el Desmarque en Valencia. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Contento de iros, buenas no son.
Luego, no, buenas son porque nos saludamos. Otra cosa es que sean buenas por lo que ha ocurrido. Luego entrará Pablo Redondo porque le he citado solo para hablar de la parte de gestión de vestuario, porque él primero ha sido jugador de élite, es comentarista de Carrusel, pero es que ahora es entrenador. El año pasado estaba en el staff técnico dejando, estuvo en segunda división en Cartagena. Lo digo por el tema de si ha cambiado o no la gestión de grupos con el paso de los años. La mano izquierda, lo que significa lo que hizo Corberán el otro día en rueda de prensa, si es o no más o menos relevante en el tiempo. Pero de momento, lo de hoy, a ver, Alemán, tú que estás aquí enfrente mío, y luego Conrado y David, ¿qué valoración hacéis?
Por no repetirme mucho, de lo bueno que han aportado todos nuestros comentaristas, que la verdad es que ha sido una delicia escucharlas aquí durante todo el transcurso del partido, y lo que apuntaba Fran, yo creo que la pregunta que le ha hecho Fran, la segunda, es
lapidaria.
Absolutamente certera.
Total.
Y el problema es que la respuesta, mi traducción es, yo voy a hacer una macedonia de frutas, unas serán ácidas, otras serán dulces, otras tendrán diferentes texturas... Otras tienen diferentes tonalidades, pero el caso es que al final, después de explicar todo eso, que es más o menos puede ser convincente, cuando pones la macedonia de frutas encima de la mesa, no se la come ni el tato. Eso es lo que le está pasando al Valencia. O sea, tenemos claro cómo queremos jugar, cómo soñamos jugar, cómo aspiramos a jugar, pero no concretamos cómo queremos jugar ni cómo sentimos que nos podemos acomodar a expresar nuestra mejor versión futbolística sobre un terreno de juego. Y eso es un problema de entrenador. Yo lo tengo claro. O sea, podemos castigar a los jugadores hasta el infinito y más allá, a nivel de el esfuerzo, el rigor...
Pero no está siendo irónico, ¿no?
La concentración.
En eso sí.
No, estoy siendo nada irónico. Estoy diciendo que el Valencia necesita un patrón de todo.
Estamos de acuerdo.
Necesita un patrón de todo. Empezando por mayúscula, la palabra patrón. ¿Quién manda? ¿Quién pone la exigencia? ¿Quién marca el objetivo? Y no lo hay. Un entrenador que cuando explique cómo quiere que se juegue un partido no tenga que cambiarlo al descanso. Porque es lo que hemos visto durante los dos últimos partidos contra los dos colistas de la categoría. Al que el Levante le hizo 4 y al que hoy le ha hecho 2 de visitante. Entonces, claro, cuando el Levante, cuya máxima aspiración es mantener la categoría, le hace 4 en Montilivi al Girona y 2 al Oviedo en el Tartiere...
¿Y te ganan los dos?
Y te ganan los dos, poniéndome en la piel del valencianista, Houston, tenemos un grave problema.
Sí, sí, sí.
Porque no estamos sabiendo cómo resolver ni fuera ni dentro el problema. Y por eso hablo del entrenador, porque el entrenador el otro día, con un movimiento, un triple cambio en el minuto 56, porque ya no aguanta más a Santa María y a Javi Guerra en el campo, cambia el partido. Y el partido es del Valencia. Y el partido, si en esos 15-20 minutos el Valencia está certero, lo puede rematar y ganar. Y hoy ha pasado lo mismo. O sea, hoy cambia a un jugador solo en el centro del campo, que es Javi Guerra, que sale con otra intencionalidad, con otra propuesta, donde hay jugadores por dentro que aparecen. Y el Valencia tiene 15 minutos en los que, bien sea por el balón parado, bien sea porque combina, bien por la entrada luego de Ramazzani,
somete al rival.
Sí, sí, ha podido ganar el partido. Sí, sí. Y entonces te quedas con una sensación de decir, es que con 10 minutos en primera no se puede jugar, lo ha dicho Pepe y lo ha dicho Ciraolo. Es que al Valencia, con 15 minutos buenos, no le alcanza, pero ni al Valencia, ni al Levante, ni al Villarreal. O sea, es que con 15 minutos buenos de tu mejor versión todos los partidos no te alcanza para ganar en primera división. Y hoy lo hemos visto ante un equipo con un montón de bajas y que ha jugado los últimos 20 minutos en inferioridad numérica, Quique.
No, ya ni me acordaba de la inferioridad numérica. Conrado, David.
A ver, yo por lo que dice Alemán, yo creo que sí que el Valencia tiene un entrenador que está influyendo en los partidos en positivo durante el transcurso.
Eso es verdad, eso es lo bueno. Lo que pasa es que no le alcanza el patrón general de juego, es el debate.
Pero la preocupación es que durante la semana previa algo falla en el equipo para salir, porque hoy la primera parte ha sido de empanada total otra vez en Girona, y es cierto que el Girona, que por algo es el colista o el alcolista, no ha tenido un dominio absoluto en la primera parte, pero faltaría más porque es el colista, ¿no? Pero creo que luego sí que tienes un entrenador que lee los partidos y influye. Para mí influyó en el de...
No, esto lo hace siempre. El día del Bilbao también.
En las tres derrotas, el partido de Bilbao influye, el partido de Pamplona influye, el partido del Oviedo influye y en el partido de hoy influye. A mí, de la rueda de prensa, la parte más interesante me ha parecido la pregunta de Fran.
Respecto
a competir, ¿no? Es decir, la famosa frase que tanto se está utilizando, pues las acciones a balón parado pues son quizás una de los momentos de los partidos en los que más se tiene que competir, porque es casi un cuerpo a cuerpo con el rival, ¿no? Y el Valencia está lastrando esas acciones. El problema del Valencia, entre otros muchos que está teniendo de juego, es el acumulado, y cuando digo el acumulado, de las últimas temporadas. El equipo en las últimas dos jornadas ha dado síntomas de estar más cerca de lo era, triste que fue, de lo positivo que había sido, ¿no?
Sí.
Ese es el problema, el acumulado que tiene el Valencia, y al final que 8 puntos de 24 es un bagaje, mi pobre.
Pero 8 de 24... Bueno, entiendo que tú también miras un poco al entrenador, ¿no? En el entrenador de lunes a viernes, no en el entrenador durante los partidos, que yo creo que todos coincidimos que él lee bien lo que pasa.
Claro que lo lee bien.
Problemas.
Yo creo que hay las acciones a balón parado, aparte de que se tienen que trabajar en la semana, evidentemente, yo creo que los que están concentrados en esa jugada son los que están en el campo.
Ya, pero eso creo que Alemán lo explica muy bien. Tiene que ver con la intensidad general. La intensidad general, si no la tienes, mucho menos la va a tener el balón parado. El balón parado es la consecuencia de la falta de intensidad que tenías el año anterior. El año pasado con Corberán, ¿cuántos balones parados le metieron al Valencia en la segunda vuelta?
Sí, pero Quique, la jugada del segundo gol te llega cuando más intensidad le estás poniendo al partido. Sin embargo, paran el balón, se ponen a sacar y vuelven a estar empanados. Sí, yo creo que el cuerpo técnico no les culpas de nada, porque tienen que analizar esas jugadas y mejorarlas, evidentemente. Pero yo creo que ahí hay un factor de los que están en el campo que tienen que espabilar en esas jugadas, sí o sí.
David.
A ver, por hacerlo más concreto, porque habéis hablado mucho, sí y tal. A ver, responsables de la situación absolutamente todas. Por dar a cada uno su principal enfermedad y el diagnóstico que yo hago,
¿sí?
Desde mi punto de vista, creo que al entrenador le criticaría el hecho de que está queriendo hacer más cosas. Nosotros, para mí, el Valencia siempre ha sido un Valencia reconocido. Defendía medio bien y al ataque en velocidad, buscando las espaldas y al espacio, era bastante resolutivo, ganó partidos y se vio así al mejor Corberán. Este año, y es mi crítica al cuerpo técnico, quieren hacer otras cosas distintas. Ejemplo, sacar a André Almeida el otro día de titular. Ejemplo, hoy buscar de otra forma al Girona, que no están saliendo. Esa es la crítica al cuerpo técnico. A los jugadores, al margen de lo que decida el entrenador, y bueno, igual que hago la crítica negativa al cuerpo técnico, esa, positivo, lo habéis dicho, cambia los partidos. A los jugadores, negativo para mí. Creo, no sé qué comentarista lo ha dicho, pero el Valencia tiene que, como grupo, tienen que saber que como pierdan Lomela y la intensidad, serán jugadores ramplones. Si, por ejemplo, si salen como hoy, Javi Guerra, por ejemplo, hoy ha sido lo mejor, el mejor Javi Guerra que hay. ¿Por qué? Porque a su calidad innata o trabajada o estudiada ha sumado para mí ese punto de intensidad.
No, lo ha explicado Ciraolo, no. Porque el otro día jugaba a construir y acababa mandando el balón a los centrales todo el rato y hoy le ha dicho el entrenador, sal a romper con el balón. No ha pasado ni una. Bueno, las jugaba él. No, es que ese es el Javi Guerra bueno. El que rompe líneas, no el que se dedica a organizar, no sabe, no es su papel.
No, por eso te digo, pero además es un Javi que sale encabritado por la situación de la suplencia. Decir,
no, lo ha hecho bien, está bien, sí.
Claro, por eso decía que para mí la crítica a los futbolistas es intensidad y jugar todos los partidos al mejor nivel que pueden. Y por el lado positivo es que yo creo que este equipo tiene más fútbol de lo que está demostrando. Y de la gestión, pues bueno, no, si queréis también los críticos, me parece que la plantilla pues está coja. Por desgracia, la lesión de Akabi va a demostrar una de las principales carencias que llevamos muchos diciendo. Y sigue siendo una inversión en general corta. Por hacerlo rápido, Quique.
No, es que como saques ese tema, yo es que cuando ya dije en su día, parece que por 3 millones de euros un central tiene que ser mejor que Copete. Pero si es que al final va a pagar el Valencia 5... No, es que Copete es el fichaje para ser titular por Mosquera.
No,
pero bueno, vamos a ver. Si lo estás viendo, dos primeros partidos, ¿quién jugó? Copete. El fichaje, Copete. Y salió mal, lo quitó. Pero era Copete.
Bueno, una
y la pretemporada también, ¿eh?
Una situación es que en la pizarra, claro, en la pretemporada, tú pongas a Copete como un central que para ti puede ser titular. Pero la realidad futbolística de lo que es Copete y de lo que es Diakabi es que es el cielo y la tierra, es que no tiene nada que ver ni a nivel de lo que es jerarquía en un vestuario, de lo que es futbolísticamente un jugador y otro, y a nivel económico lo que es un jugador y otro. O sea, en la pizarra de Corberán, que en la pretemporada, por lo que sea, a él Copete le entrase mejor o peor por el ojo que Diakabi, pero al final todos sabíamos que la cabra tira al monte, o sea, que Copete ha sido un jugador suplente del Mallorca y que el Valencia busca un tercer central que compita en la misma condición con Tárrega y con Diakabi, pero que los titulares antes o después van a ser Tárrega y Diakabi. Vamos, yo creo que eso lo sabía hasta el que asó la manteca.
Bien.
Si el entrenador pensaba que habían firmado a un central por 3 millones de euros que se llama Copete para que fuera mejor que Diakabi y para sustituir a Mosquera, es que están equivocados todos.
Vale, yo hay una cosa que no acabo de entender. ¿Alguien ve al Valencia del año pasado en algún momento? ¿Dónde está el Valencia del año pasado?
No, el Valencia del año pasado, si lo ha explicado perfectamente...
Pero
no,
¿dónde está la intensidad, el hambre, la competitividad, el duelo? Todo eso. No estoy hablando de futbolistas, estoy hablando de lo que cada uno tiene que hacer.
El problema para mí, el Valencia, vuelvo a repetir...
Si no te muerde el león del descenso, no aparece.
Es de fútbol. El problema, cuando tú tienes...
Pero tú jugabas otra cosa el año pasado.
Por eso mismo te estoy diciendo. Es que el Valencia el año pasado se sentía cómodo jugando a lo que quería jugar. Aparte de...
¿Pues juega eso?
Pues efectivamente, eso te estoy diciendo. El problema es que ayer el señor Corberán, no hoy, ayer en la sala de prensa, explica claramente que han cambiado la estructura por este año. Que quieren jugar de una forma muy distinta, que quieren jugar mucho más abiertos, que tienen que tocar mucho más la pelota, que tienen que salir desde atrás controlando el balón. Y vemos que no tiene ni centrales ni jugadores con la capacidad para hacerlo. Vemos perder balones a Gallá, vemos perder balones a Fulquier, vemos perder balones a Tárrega, a Diakabi, a Copete. Yo creo que hay un momento en el que alguien se tiene que hacer una pregunta y es, ¿la plantilla está cómoda jugando así? O sea, ¿vamos a estar viendo sufrir por pérdidas constantes de balón de los centrales en la salida de balón y de los mediocentros perdiendo el balón de forma constante en lugar de ser jugadores que puedan destruir o que puedan jugar balones largos hacia un costado o hacia otro? Yo creo que es la reflexión que claramente tiene que hacer el cuerpo técnico y es la pregunta que le ha hecho Fran en la sala de prensa. Y la respuesta para mí ha sido, no vamos a cambiar nada. Y eso es lo que me preocupa, porque va a seguir jugando a lo que hemos visto, a intentar con estos jugadores jugar al planteamiento que se ha trabajado desde la pretemporada. Y este formato de fútbol con esta plantilla al Valencia no le alcanza para no cometer errores o para hacer primeras partes como la que vimos el otro día contra el Oviedo o hoy la que hemos visto contra el Girona.
¿Estás de acuerdo? Porque yo es que lo veo cristalino. ¿Quieres jugar con centrales tocando el balón cuando no tienes centrales de buen pie? Y se empecina en eso.
Y eso lastra también al centro del campo, porque claro, recibe el balón peor y por tanto no maximizas o potencias, como le ha dicho a Fran en su respuesta, la mejor acción que tú tienes, que es salida con velocidad, a buscar jugadores rápidos, claro. Diego López, Danjuma, tal. Quiero decir, yo, por ejemplo, tengo claro que este Valencia, con Hugo Duro fuera de casa, no puede jugar. Igual que te digo que Hugo Duro tiene que ser el delantero centro, me está yendo todos los partidos donde se van a presentar partidos en los que tú domines más, tengas más ataques estáticos. Pero fuera de casa tú tienes que jugar con flechas, porque es como se mejor se te da. Oye, si luego entrenando en el parón llega un momento... Pues, por ejemplo, lo probaste contra el Oviedo, sacas a André Almeida, buscas otro tipo de juego asociativo. No te sale, fuera, en el 45, fuera y ya está. Y hay que seguir trabajándolo, pero de momento, para ganar partidos, tienes que jugar a lo que tú sabes.
¿No te sorprende, Conrado, para mal, un cambio tan radical, siendo el mismo entrenador, que conoce mejor a la plantilla, que ya ha visto dónde está el éxito del año pasado? Es que yo me cuesta tanto entender. Tanto significa que no estén... Ojo, el frente de seguridad no está, es importante. Quiero decir, se han ido
portero... En una cosa que has dicho, Quique, sí. Yo creo que el entrenador no conoce mejor a la plantilla todavía. Y lo ves, yo creo que el año pasado una de las cosas que desde el primer momento tuvo claro Corberán era un 11. Y el 11 ahora no estamos viendo ningún 11 repetido y se está moviendo jornada a jornada por sensaciones casi más del partido anterior.
Bueno,
partido anterior.
Te doy la razón. Conrado, pero es que ayer le preguntó más mano esto en la sala de prensa y lo que dijo es que era difícil que pudiera repetir 11 porque es que la plantilla era tremendamente equilibrada en todas las posiciones. Es decir, me da igual si juega Diego López o juega Rioja. Es que me da igual si juega Danjuma o si... Bueno, en el caso de Danjuma no, porque evidentemente marca la diferencia. Me da igual si juega Beltrán o juega Hugo Duro. O sea, su respuesta fue...
Yo creo que no puede dar igual. Sí, es verdad que tiene una plantilla más equilibrada para tener más recursos, pero yo creo que de momento no ha encontrado el 11 y sobre todo lo que no ha encontrado la sala de máquinas. Sí, está probando con Santa María y Pepelu, está probando con Santa María y Guerra, está probando con Pepelu y Guerra. Las sensaciones de los propios futbolistas en los partidos no es la misma. El Santa María de hoy nada tiene que ver con el de hace tres partidos. Pepelu no consigue la regularidad. Javi Guerra el otro día es un desastre y hoy es el que te salva la imagen en la segunda parte. Y yo creo que hay jugadores que están con altibajos y que tampoco se tienen 11. Yo creo que el fondo de armario es positivo y te sirve para una temporada a la larga tener más recursos, pero tengo la sensación de que sigue sin haber encontrado un 11 y el 11 va cambiando. Es decir, no es lo mismo jugar con Almeida que con Beltrán, y no es lo mismo jugar con Rioja que con Ramazani. Entonces, creo que vas alternando. Tiene 3, 5, 6 futbolistas más o menos que repiten todos los partidos, pero de un partido a otro van cambiando bastantes.
Tienes razón, rectifico o matizo. Efectivamente, hay muchos jugadores que son nuevos y el 11 no lo tiene muy claro, pero la idea del éxito sí. La idea del éxito del año pasado, sí. ¿Por qué no mantiene y repite el patrón? No me cabe en la cabeza. El año pasado decidió, me voy a proteger y voy a romper al contragolpe. Voy a jugar al 0-0 y ya ganaré. ¿Por qué este año hace lo contrario? Que además no le sale.
Bueno, porque tiene jugadores diferentes, Quique. Considera que con Barrenechea podía robar...
Pero de los cinco de atrás, le falta uno.
Y con Sadik podía hacer otras cosas. Este año considera con los jugadores que tiene, que los ha elegido él, O sea, a mí esto de que él se quiera en momentos determinados...
Quitar de medio, no.
Borrar de la foto, no. Está en la foto y además está en el centro de la foto. Total. No se puede borrar. Aportará más, aportará menos. En un jugador habrá incidido más, en otro menos. Pero no se puede borrar de ninguno. Con lo cual... la plantilla está hecha a su medida, a lo que él ha demandado y a los perfiles que él ha querido. Otra cosa es que al final venga Beltrán en lugar de Sadik, por lo que todos ya conocemos de lo que pasa en las últimas 48 horas con el caso Sadik. Pero por lo demás, son jugadores que él ha elegido, con lo cual él tiene que tener claro en los perfiles que busca cómo quiere plantear el juego de su equipo para esa temporada y a lo que quiere jugar. Y yo creo que lo está intentando. Pero es que no da con la tecla porque no ha acertado. Y para mí la clave es lo que acaba de decir Conrado. Es que, David, no sé quién lo ha dicho, lo de la sala de máquinas. Es que el problema está ahí. Es que el problema es que es lo de la manta corta. O sea, si me tengo que proteger,
yo, pero entonces vamos a lo que
no da. Genero. Si hoy tengo que jugar con doble pivote, ni sabe ni huele. Si pongo a Javi Guerra, me descubro. Pero tienes que elegir un camino. Y el camino es, oye, ¿tengo que bajar en lugar del bloque medio a bloque bajo? Lo bajo. ¿Tengo que generar otra forma de jugar? ¿Juego como el Barça, si es que aspiro? ¿Quiero presionar arriba para robar y me tengo que desproteger mi espalda? ¿Juego ese riesgo? No, pero él quiere tocar todos los palos, lo ha dicho. Tenemos que ser, como decía Pepe, camaleónicos. No, su equipo, por desgracia, nos encantaría decir que es camaleónico, pero no lo es. No puede jugar de una forma, de la otra y de la contraria. Tiene que elegir una porque no se siente cómodo en las múltiples que hasta la fecha ha probado. Y desde luego yo creo que ha llegado a una que todavía no ha probado. Pero, y es, voy a proteger mi portería para terminar por lo menos
pero esa no ha llegado.
A cero.
Pero es que esa es la que le dio el éxito el año pasado.
Ya, ya, ya.
O sea, ¿no os parece llamativo que cuando tú ya tienes un patrón de trabajo que con tu plantilla funciona, decidas, pues ahora voy a cambiar? Bueno, a lo mejor su filosofía debe de ser cambiar, pero es que no está funcionando, cuando la otra sí funcionaba. Yo, de los cinco de atrás, José, voy a José, digo a José porque lo tengo delante, pero vale para Conrado David. De los cinco de atrás, tienes a cuatro. De los cinco son los mismos. Antes jugaba con tres centrales, dos laterales largos. Tus laterales son los mismos, los centrales ha cambiado uno. Jugabas con tres y los demás del... Y al final vamos a ir a lo de Fran, cuando ha dicho, me niego a pensar que aquí el problema lo genere todo, que no estaba Renechea.
Es un problema grande. Es un problema grande.
Porque yo creo que su Barrenechea es Santa María. Claramente lo ha fichado para eso. Por eso le da oportunidad tras oportunidad. Pues a lo mejor se han equivocado.
Yo creo que sí, pero es otro perfil. Porque yo creo que quiere jugar a otra cosa y Santa María, para la idea que él tiene en la cabeza de cómo quiere jugar, le vale. Pero es que el problema es que con Santa María y Pepelu no le alcanza en lo defensivo, ni tampoco le alcanza en lo ofensivo. No encuentra el equilibrio. Y ese equilibrio es lo que te mata, porque tienes que situarte en el campo más arriba o más abajo. Y vemos que cuando quieres generar una presión arriba, le cazan a la espalda. Si quiere jugar en bloque medio, ni sabe ni huele. Y cuando quiere replegarse, pues es un equipo que finalmente tampoco tiene...
No, pero replegarse aún no lo hemos visto.
Un jugador arriba para pegar un pelotazo y que se la quede y la maneje y la administre.
¿Quién estaba hablando de fondo?
No,
yo.
Didi, David.
Venga, David y Conrado.
No. A ver, sí, yo lo decía por alusiones porque Alemán ha citado. Sí, es que para mí, cuando tú no aprendes a jugar bien el balón desde atrás de los centrales, lastra a tus centrocampistas.
Por supuesto. Decir. Si tú ves claro, la cara de Pepelu, Pepelu está sufriendo. Santa María están sufriendo. O sea, no se encuentran cómodos con el balón cuando la tienen porque o la reciben en malas condiciones o cuando tienen que arriesgar dicen, ¿a quién se la doy?
Claro, no, y además reciben normalmente de espaldas, presionado. Santa María tendrá unas virtudes como centrocampista, pero no es el manejo del balón ni girarse. Javi Guerra se lo hace mejor, lo de girarse y buscar un espacio. Y el problema es, Carlos Corberán, con su nuevo equipo, cree y considera que se puede jugar de una manera que todavía no le sale. Entonces, como todavía no le sale, ¿qué pasa? El centrocampista que antes era referencia, que era Enzo Barrenechea, que era de otro estilo, más rápido que Santa María, por ejemplo, etcétera, pues no lo tiene. Entonces, claro, todo va generando un error en cascada, por así decirlo. Fran se lo ha preguntado en rueda de prensa, la de Sadik, para buscar un balón directo, pero es que el Valencia tampoco busca balones directos, que viene este año, no está, tampoco tiene un delantero de referencia para bajarlas así como tiene. Beltrán no es alto, Hugo Duro podría hacerlo, pero es que no juega el equipo. Eso,
es otro perfil, es otro perfil.
Claro, está jugando otra cosa distinta porque tiene 13 jugadores que se han ido y 8 que han venido. Pero claro, el problema es que ¿hasta cuándo van a durar los cambios o los ensayos? Ese es el problema, que ya llevamos 8 jornadas y hay que empezar a darle salida a todo.
Salvo que el problema no solo sea de probaturas, sino que no has firmado a los jugadores con el nivel que tú esperabas que fueran a tener. Y a lo mejor, por los pruebes como los pruebes, no te van a dar rendimiento. Porque el Mosquera de turno ya no está, el portero ya no está y Renechea no lo sustituye ninguno de los que están. A lo mejor también puede pasar eso. Conrado.
A ver, yo creo que lo que la diferencia es que el año pasado el equipo, cuando llegó a Corberán, o camina o revienta, ¿no? Yo creo que esta temporada lo que ha sucedido es que la competición le está atropellando y el balón parador está matando. Sí, yo creo que esta temporada, la diferencia es que el año pasado no tenías margen de error y desde un principio tenías que cogerte algo, para resurgir. Y yo creo que este verano, yo creo que el cuerpo técnico intenta construir algo con una temporada por medio, con todo el poder en el club, con una sensación de poder absoluto en el club y de control de todos los estamentos, e intentan empezar a construir algo. Y lo está construyendo, lo intenta construir mientras empieza la competición, y la competición te está atropellando.
Ya, pero...
Y yo creo que es lo que le está sucediendo. Y entonces, cuando llegas a este punto, que ya tienes que empezar a dar sensación de tener algo bajo control, pues el equipo entra en pájaras durante los partidos que no son normales.
y es porque la competición no te espera, no espera a tus planteamientos de junio ni de julio.
Pero una cosa es que tú hablas con una tranquilidad que a mí me abruma, pues me habla tan tranquilo Conrado y dice una y suelta una y te quedas ahí frío. Conrado, el año pasado efectivamente llegó Corberán y era o corremos todos delante del león o nos come el león. ¿Estamos de acuerdo? Es por esto, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si no te come el león, ¿no corres? Si no te come el león, ¿no compites? Si no te come el león, ¿no mueres en cada partido? Porque es lo que no estamos viendo este año, ¿eh? La falta de competitividad y de agresividad competitiva que sí existía el año pasado, no la estamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Que necesitas al león? ¿Estos jugadores sin león no corren, no mueren, no compiten?
Te lo dije el martes, Quique, el equipo la temporada pasada tenía el culo apretado porque la situación era
entonces, sin culo apretado, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Nos gana, no pasa nada. Nos gana el Oviedo, vamos 1-0, ¡ah, ya hemos ganado! Nos gana el otro conista, no pasa nada. ¿Es lo que me estás queriendo decir?
No es que no pase nada, sino que en el transcurso de los partidos el equipo entra en una inoperancia durante minutos, que es la preocupación y lo preocupante, pero porque el equipo no termina de coger las ideas que se quieren.
Sí, porque no tiene miedo a bajar, ¿no? Como no tiene miedo a bajar,
y
no tiene esa concentración.
Es que cuando la influencia del entrenador durante el partido es tanta como se está viendo en los partidos, es porque al principio algo falla, hay un cortocircuito, lo está diciendo Alemán, es decir, el equipo no sale de los partidos con la lección tan aprendida durante la semana.
Vale, voy a la pregunta del millón. Además, llevo muchos días pensando, le digo, la tengo guardada para el Rolet, vamos a ver qué pasa en Girona. Vale, el año pasado había una exigencia que te ponía la clasificación, ¿no? Que era o ganas o bajas. Entonces tú ya tenías una exigencia que no hacía falta que te dijera nadie. Este año no existe esa exigencia. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos hablando de eso ahora. ¿Vale? ¿Quién tiene que poner la exigencia? Porque todos recordamos en los Valencias de toda la vida que bajaba el de arriba, se ponían en firme todos los del vestuario, empezando por el entrenador, les apretaba el culo a todos y les recordaba cuál era el objetivo cada año, ¿no? Fernando en el podcast fantástico Mano a Mano lo recordaba. John García, yo, Giner, Boro. Y teníamos la obligación del club de jugar en Europa. Teníamos una obligación. Tengo la sensación de que nadie pone obligaciones en este club. El año pasado la obligación te la puso la clasificación. Este año ha llegado un CEO que se supone que debe de poner, digo yo, que es el jefe de Corberán, digo yo, tendría que poner la exigencia. ¿No tenéis la sensación de que no hay nadie que imponga exigencia y esa no exigencia ha llegado al vestuario?
Yo creo que es un poco lo mismo en el paralelismo con lo que le pasa en la construcción del juego al equipo. Yo creo que, no sé si hay una confusión, pero evidentemente hay un cruce de mensajes que creo que no están claros. Por una parte, en la presentación de Gurli, en la nota oficial que hace el club, habla de volver a Europa. No sabemos cuándo, pero volver a Europa.
Hoy he hablado de que la transformación requiere tiempo en la previa. Lo hemos escuchado.
Ya vamos por tiempo, ¿no? Vale. Kian Lim, los mensajes estos que ha lanzado en los publireportajes y tal, es...
Pero eso al jugador no le llega, además.
Sí, sí, no, yo digo que el club, que tiene un presidente que se llama Kian Lim, y un consejero, o como quieras llamarlo, el director de fútbol, la persona que ha puesto aquí la familia Lim para que lleve la parte deportiva del primer equipo, el mensaje que se emite el día que firma es hay que devolver al equipo a donde merece. Que todos entendemos, como ha dicho Kian Lim, que es volver cuanto antes o lo más pronto posible a Europa. Pero sin embargo, el vestuario, y sobre todo uno que se llama Carlos Corberán, no le arrancan la palabra Europa ni a tiras. Entonces, claro, yo creo que aquí hay un mensaje. Y cuando hay mensajes confundidos, se generan una serie de expectativas que confunden. Entonces, yo creo que a esta plantilla, en el entorno valencianista, los fichajes que se han firmado, mejores o peores, con mayor o con menor inversión, han generado un clima alrededor de Carlos Corberán, de ahora que ya está él siendo el jefe de la tropa, con poder absoluto, con los fichajes que ha hecho y después de lo que hicimos la temporada pasada, vamos a pelear por algo más que no sufrir, y ese algo más es vamos a intentar estar entre la pelea de los que van a pelear por Europa. Y la realidad numérica y la realidad futbolística de lo que te dice el equipo a día de hoy es que este equipo ha perdido contra el colista de la pasada jornada y el colista de la actual jornada.
Ya, pero es que yo creo que eso es una consecuencia de lo que estoy planteando
no,
yo.
Pero mira,
hay exigencia en el club, no, pierdes con los colistas y no pasa nada. No, oiga, alguien tendría que bajar a ese vestuario, alguien, a decir, pero vosotros, ¿qué camiseta creéis que lleváis? ¿Vosotros
qué creéis que es una esto? Cosa, mira,
esa exigencia no existe. Para mí no existe, Conrado, perdona.
Mira, yo creo que no hay, evidentemente no hay una exigencia de máximo.
No la hay.
Pero para mí, pero para mí el problema es que se está fracasando en la exigencia de mínimos. Es decir, si el objetivo es partido a partido competir, se está fracasando en eso.
Claro.
Que es más grave que en pensar si en mayo estarás o no estarás.
Pero
en
es que son jugador,
es decir, si
no,
el objetivo
no
que se
llega.
Está marcando.
Llama a Pablo ya.
Pero es que eso es lo que tiene que llegar. Si el objetivo que se está marcando es ir partido a partido y competir, y no se está consiguiendo hacer ningún partido pleno de competitividad o muy pocos momentos en los partidos.
Pero eso es una milonga, Conrado, es que eso es una milonga de la vida. A mí
lo que es una milonga es al revés también. ¿Qué pasa? Que entonces si el Valencia gana, habría que darle premio a quien les exige más. Es decir, sería mérito de que Gurley les ha exigido aunque no lo veamos. Es que tu reflexión la comparto en parte, pero Quique, pero no es suficiente explicación.
Pero no, si yo no digo que no, joder, claro. Al final esto es un cúmulo de circunstancias, de cosas, y las sumamos todas en el mismo, pero tengo la sensación cada vez más de que en el club, da igual el año que pase, quién esté de entrenador, la exigencia desde el club hasta el vestuario hace que los jugadores no tengan obligaciones, más allá de su profesión. Y yo he vivido Valencias, todos los que estamos aquí.
La obligación del futbolista es competir cada partido. Mira, te voy a poner un ejemplo de este vestuario. De este vestuario o de este Valencia de los últimos años dantesco, ¿no? ¿Qué objetivo puso Baraja en su mejor temporada? Insistió mucho en que saliese el club a decir que el equipo, el objetivo era salvarse.
Sí.
Y fue su mejor temporada. Y fue la mejor temporada de Baraja, la segunda, que al final no se meten en Europa porque el equipo se cae, pero es la mejor temporada, la segunda de Baraja. No había un objetivo a largo plazo. No hacía falta un objetivo a largo plazo. Lo que no quería el entrenador en ese instante era la frustración que se genera ahora.
Pero ya.
Y él exige a Baraja en ese instante que salga la presidenta en ese momento, Lee Hun, para cortar la frustración. Entonces, yo creo que el Valencia tiene que tener una exigencia mayor, por supuesto. Si no estoy diciendo que no tiene exigencia, pero que si la exigencia de mínimos que se está dando, que es competir partido a partido, no se está cumpliendo,
no, es que
se está fracasando en ese.
Pero es que eso no puede ser una exigencia, porque eso es la obligación de todos los equipos de primera división.
Pero si la pregunta,
pues ahí se está fracasando, Quique.
Sí, correcto, pero la pregunta es, vale, hemos detectado que se está fracasando, pero ¿por qué se está fracasando? Es que es donde hay que descender, y para mí el fracaso, y ahí yo implico en mucha parte de responsabilidad al entrenador, es que parece que es que el jugador no corre. Es que el jugador no es que corre, pero igual corre mal. Es que igual defiende mal. Es que igual está mal posicionado en el córner. Es que el otro día, y nadie hace mención, es que a mí, que Gallá esté defendiendo a Rondón, que un tío de 1,65 o 71 esté midiendo el esfuerzo en el salto contra un tipo de 93 kilos y 1,90, es que me parece una risa. Entonces, claro, ¿qué estamos preparando? ¿La segunda acción por si remata Rondón? No, si es que Rondón va a rematar siempre delante de Gallá.
A ver.
Entonces, claro, cuando estamos hablando de... Es que el balón parado... No, el balón parado no. Es una acción puntual del partido que te cuesta el partido porque no has marcado antes un penalti, pero es que el problema arranca ya en una acción. Oiga, yo creo que se puede trabajar, y seguro que se trabaja en Paterna, y mucho. Pero yo creo que hay un momento en el que hay que descender y decir, a ver... Si este equipo no está capacitado para jugar de esta forma, habrá que cambiar la forma de jugar. Si estos jugadores, a pesar de que entrenen, se esfuercen, corran, lo hacen mal porque están mal posicionados, mal perfilados, habrá que buscar cómo están cómodamente instalados en el campo, porque el problema a lo mejor no es que corren poco, sino que corren mal y están mal ubicados en el terreno de juego. Y yo creo que el problema del Valencia, lo digo sinceramente como lo veo, es futbolístico, no es de testiculina. Otra cosa es que la sensación que transmiten los jugadores es... Joder, si es que van andando, tío. Claro, pero es que van andando porque yo creo que están perdidos.
Bueno, solo un matiz a lo que ha dicho Conrado, que se incorpora a nuestro Pablo Redondo para hablar de una cuestión futbolística muy importante en torno a lo que estamos hablando. Conrado, en aquel Valencia, la autoridad era Lee Hun, que lo más redondo que había visto era un melón, y lo sabían todos y cada uno de los jugadores. Y la segunda autoridad era Miguel Ángel Corona, que todo el mundo sabía que era el felpudo de Peter Lim. No tenían autoridad ninguna para poner ningún objetivo. Ahora se supone que has fichado un CEO de fútbol que es el máximo responsable deportivo del Valencia. Que se supone que es lo más parecido a Mateo Alemany cuando estaba aquí, que era el CEO de aunque se llamaba director general. Creo que el contexto es diferente. ¿Estamos de acuerdo? El contexto es diferente.
El contexto debería ser diferente, pero no lo está haciendo. Es decir, pero insisto, que me parece muy bien. Si yo no digo que no haya que exigir a largo plazo, pero que también se está exigiendo a corto plazo y no se cumple. Si es que estamos diciendo las dos cosas. Si estoy de acuerdo contigo en tu reflexión final,
claro,
pero que a mí hablar del objetivo de mayo ahora, octubre y el equipo no va,
es que creo,
no me sirve mucho.
Yo creo que lo de ahora es una consecuencia del día uno de la pretemporada.
Pero que Ron Gurley, si entiendes lo que quieres decir, Ron Gurley, tú quieres que baje al vestuario echar una chapa.
No, creo que el club necesita exigencia de arriba hacia abajo.
Con Ron Gurley desconecta a los 10 segundos de escuchar.
Tienes que hablar con todos los jugadores del Valencia.
La autoridad máxima de este Valencia, para lo bueno y para lo
malo,
se llama Corberán. Ya, pero
en el Valencia grande.
Lo que no sé es si el mensaje de Corberán a ese vestuario le está llegando, porque yo lo que estoy viendo es un equipo confundido en el césped.
Que de eso ya hemos hablado, que no hay discusión. Yo he puesto el tema de la exigencia que viene de arriba hacia abajo, porque en todos los grandes Valencias que hemos reconocido, hemos escuchado a los futbolistas.
Hoy ha hecho cinco cambios. Hoy Gaya ha sido suplente.
Pero que todos aquellos Valencias te decían los jugadores lo mismo. El club, desde arriba, te apretaba abajo.
Sí, pero ese club no existe.
¿Entiendes o no?
Bórralo de tu mente. No existe. Aquí va a apretar Corberán y apretará. Bien. Hoy ha apretado o lo ha intentado. Ha hecho cinco cambios. Bien. ¿Y ha corrido más el Valencia en la primera parte hoy que el día del Oviedo? No, ha corrido igual de mal.
Yo creo que los jugadores son personas y las personas necesitamos estímulos de verdad.
¿Correcto?
Y un estímulo de verdad el año pasado, no bajar. Y no es un estímulo de verdad competir cada
partido.
Lo siento mucho.
El único que puede, desde mi punto de vista, inyectar, proyectar ese estímulo, se llama Carlos Corberán. Si no lo consigue, tenemos un problema.
No, porque su único objetivo es competir mejor la semana que viene. Porque él no se pone objetivos a largo plazo.
Pero da igual.
Y creo que eso al jugador no le llega.
Pero como si quiere decir que queremos ganar la Champions, es que el jugador, da igual que le pongas un objetivo a medio o largo plazo. Lo que está diciendo Conrado es, si es que tenemos que competir, sí o sí, tenemos que ganarle al colista.
Perdona, ahora hago el defensor del oyente. Vale, Quique. ¿Quién debe marcar? ¿Cómo en este Valencia actual, ahora en el que los nombres tenemos todos, que allí, Ron Gorley y tal, ¿quién debe ser el que marque la exigencia?
No, el que marque.
¿Cómo lo harías tú?
Yo creo que el que marque. Vamos a ver, tenemos un Mateo Alemán ahora mismo, un Manuel Llorente de la época, por encima del entrenador. En la estructura.
Solo es que lo que te ha dicho Alemán.
Pero
Quique, con todos los respetos a Ron Gurley, decir que tienes un Mateo Alemán, un Llorente, es como decir que tienes un David Villa, porque tienes un delantero. No me fastidies.
Se supone que has puesto ese cargo. Para que ese cargo organice el
club
como se debe,
¿no? Un 9, pero no es David Villa.
Bueno, pues ya está, pues fenomenal. Oye, pues perfecto, no pasa nada. Corberán es el jefe de Corberán. A Corberán no le dice nada. Si Corberán no consigue exigir al vestuario, no pasa nada, porque como Corberán es el jefe de Corberán, el otro como si no está. Al otro lo mandas a casa y como si no estuviera. No hace falta.
Mira, yo igual
no
que,
fa falta.
Yo igual que tengo claro que Corberán es un perfil de entrenador y Javi Gracia era otro perfil de entrenador. Uh-huh. Javi Gracia llegó un momento en el que desconecta. Igual que Pepe Bordalás, a pesar de ser un tío muy competitivo, desconecta.
Sí.
Yo estoy seguro que Corberán no va a desconectar. Primero porque se cree el proyecto. Quiere hacer grande el proyecto. El problema es que, repito, para mí lo que no sé es si Corberán, a día de hoy, el mensaje que tiene que transmitir allá abajo está llegando. Porque yo lo que veo en el campo es que él tiene que hacer cosas al descanso de los partidos para cambiarlo, porque en la preparación del partido, el equipo nos chufa.
El último cuarto de hora se incorpora al Roblet nuestro Pablo Redondo, comentarista habitual de Carrusel, muchos años jugando en Primera División. Yo le llamaba para una cuestión muy concreta, que es la de la gestión de vestuario, por lo que ha ocurrido desde el martes por la noche hasta hoy, con el tema del señalamiento, Corberán, estas cosas, pero me interesa mucho preguntarle por un par de cosas y lo incluyo en el debate. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como sé que estabas escuchando, te hago dos preguntas de rápida respuesta. Una, tú has vivido el fútbol de antes, en el Valencia y después en otros clubes en Primera División. ¿Hasta qué punto es importante la exigencia del club en los objetivos a largo plazo? No en el de competir mejor el próximo partido. ¿Eso incide en el jugador que haya o no exigencia o solo incide la exigencia que te pone el entrenador?
A ver, todo influye, Quique. Al final está claro que la exigencia del club puede ser una, pero es verdad que dentro del vestuario igual no concuerda con la del club, ¿vale? Es importante que el mensaje sea el mismo, pero hay que ser realistas, ¿vale? Es importante, sobre todo, tener claro en el vestuario lo que se quiere y la exigencia donde uno puede llegar.
Pero ¿necesitáis los jugadores objetivos en el largo plazo para tener ese plus de competitividad o no? o es un lastre? Baraja dijo, lo ha explicado Alemán, aquel día famoso de que hable el club para decir el objetivo es la permanencia, porque él entendía que poner objetivos a largo plazo era perjudicial para el club. ¿Tú eso cómo lo ves?
A ver, está claro que como club tienes un objetivo a final de temporada, a nivel de ingresos, a nivel económico, sabes dónde, a nivel de inversión, sabes dónde tu equipo puede llegar a estar a final de temporada y todo lo que eso conlleva. Esos objetivos, todo el mundo, los jugadores, entrenador y club, tienen que ser realistas con lo que uno tiene en plantilla. Sí que es verdad que tienen que concordar con lo que uno se siente como futbolista, viendo la plantilla, viendo lo que tiene. Y yo no lo veo negativo. Yo creo que tienen que tenerlo claro todos. Sabes que tienes que luchar por un objetivo. En los años que yo he estado jugando, pues era un poco la permanencia, llegar a esos 42 puntos. Y sabías que el objetivo estaba claro. Cuanto antes llegaras al objetivo, pues ya te podías plantear otras metas. Pero tu objetivo principal lo tenías claro y era
club, por el que ibas a cerrar cuanto antes. Sin objetivo claro, afecta al nivel de competitividad del equipo, que es lo que pasa hoy en el Valencia?
A ver, sí que puede afectar, pero ya te digo, creo que el propio vestuario, el entrenador es el que tiene que exigirle a los futbolistas.
Vale.
Yo he estado...
El entrenador, dime, perdona.
Sí, pero yo estoy en algún vestuario donde el objetivo era permanencia, pero a nivel interno sí que teníamos un plus de objetivo interno porque creíamos que la plantilla que había era para dar algo más. Al final solo conseguimos el objetivo de la permanencia holgadamente, pero no conseguimos el objetivo de meternos en, por así decirlo, en playoff. Pero internamente sabíamos que el objetivo se queda un poco corto para lo que nos o lo que el club quería plantear.
Vale. Segunda cuestión. En el balón parado, ¿quién es más responsable? El jugador, hoy le han vuelto a meter un gol a balón parado, el otro día en Cornellá, el otro día... bien, por eso lo digo. ¿Quién es más responsable? ¿El jugador, que es el que tiene que defender la jugada, o el entrenador con los automatismos previos en la semana? Sé sincero.
Yo creo que va de la mano, ¿vale? Pero al final...
¡Mójate!
El club plantea, o el equipo técnico plantea lo que cree que es mejor para defender y para atacar esas jugadas. Ya... Hoy en día hay medios, se estudia y valoran quién es mejor, el que vaya a la marca, el que vaya a la corta y todo. Pero es verdad que al final, como siempre, los que juegan son los jugadores. Responsabilidad de cada uno. Nadie le tiene que decir cómo tienes que marcar o cómo tienes que defender. Son jugadores profesionales y ahí sí que la responsabilidad de cada uno creo que es del jugador. Otra cosa es que podamos valorar aspectos como, oye, pues este jugador no debería marcar a este, o...
Sí, eso ya son cuestiones, no dejar... sí. Eso
son gente arriba, son debates, pero al final, si yo tengo una marca y es mío, yo me responsabilizo de esa marca hasta que acabe la jugada. O sea, eso el entrenador ahí poco puede hacer, te lo puede recalcar todas las semanas, como ha pasado en muchos equipos, y todas las semanas siguen habiendo esos fallos. ¿Son corregibles? Totalmente.
Pero son los jugadores los que tienen que ejecutar. Y la última cuestión, esta es para todos, ¿eh? Porque he llamado a Pablo para esta concretamente. La opinión de Conrado ya la escuché en el Roglete el martes por la noche, pero me gustaría escuchar a José y a David antes de que Pablo dé su visión de la jugada. Esto es lo que dijo Corberán señalando jugadores el otro día en Mestalla.
Partido minuto 15, el equipo se ha desajustado. Santa María ha empezado a perder la posición del mediocampo, Javi Guerra empezaba a atacar de lateral, Fruquier ha empezado a atacar de volante, Rioja parecía que era más un lateral.
Y esto es lo que decía ayer, matizando.
La verdad que quedé muy sorprendido, porque no es mi estilo ir públicamente a señalar a ningún jugador, no creo en eso. Lo que intenté es hacer un análisis descriptivo muy detallado de las situaciones en concreto que me preguntaste o que para mí crearon cierto desajuste. Las puedes definir desde la ambigüedad o las puedes definir de la concreción. Se entendió un señalamiento que no lo comparto en ese sentido porque no era mi intención en ningún momento. Cuando uno no tiene la intención de señalar, no puede ser consciente de que eso se ha podido generar esa idea, ¿no? Me reuní, hablé con los jugadores que en ese momento pues eran, vamos a llamar así, los aludidos, y la verdad que ellos estaban tan sorprendidos.
Bien,
como yo.
Esto es lo que dijo ayer. Y esto es lo que dijo el martes. David y José, ¿cómo lo veis? Bueno, Conrado, si quiere apuntar algo, porque es cierto que tenemos segunda parte, que es la de ayer. Pablo, tu visión como jugador... Bueno, perdón, él ha sido jugador muchos años de Primera División, ahora es entrenador. El año pasado estaba en Cartagena, en Segunda División. ¿Los códigos de vestuario con respecto a los señalamientos públicos han cambiado con el paso de los años? Porque ahora eres entrenador moderno, pero antes eras jugador de principios de siglo. ¿Ha cambiado o eso es algo que no ha cambiado?
No ha cambiado para mí. ¿Preguntabas a Palo o a...?
No, no, pues ya que has empezado, arranca.
Ah, vale. A ver, no ha cambiado para mí porque al final eso supera algo que al fondo del fútbol, es la gestión de grupos y sí. La psicología humana. Todos nos gusta que las críticas nos las digan en privado porque todos nos equivocamos y todos fallamos y todos nos gustan también que nos refuercen positivamente, que no siempre sea crítica. Y dicho esto, y por centrar el tiro en este caso, creo que Corberán realmente no quiso señalar, pero creo que estaba cabreado como una mona por hablar mal y pronto y se le fue la pinza y creo que ayer apagó muy bien un incendio que él provocó.
Bueno, si apagó el incendio lo veremos dependiendo de cómo le responda el vestuario, porque al final
ese bueno,
claro, ese incendio depende
bueno, de cara a los periodistas
ya, del exterior. Te entiendo. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Lo has vivido de jugador y ahora lo vives como entrenador. La gestión del vestuario y señalar o no, ¿qué sensación te da lo que han pasado los últimos 3 días?
A ver, sinceramente,
sí, por favor.
Hoy en día hay el tipo de entrenador es verdad que ha cambiado y con alguna declaración como esta que has puesto, para mí Corberán intenta hacer, como dice, una explicación de lo que ha pasado. Es como si estuviera dando una clase de la lectura del partido, pero a su vez está señalando los jugadores que se han equivocado en lo que él entiende que deberían haber hecho. Hay otras declaraciones también que habla de Marca, de Diego López, de Santa María. La gestión de grupo es muy importante, casi tanto como plantear partidos o la lectura de los partidos. Yo como lo veo, sinceramente, todo el mundo falla, los entrenadores, los jugadores, pero a nadie le gusta que a nivel público le señalen con el dedo, ¿vale? No es una crítica pues agresiva, es constructiva, pero es verdad que es bajo mi punto de vista, eso tiene que quedar en el vestuario, tú puedes hacer algo más genérico, aunque luego en el vestuario sí que señales y te pongas delante del grupo dónde has fallado, quién ha fallado y si es repetitivo ese fallo. Pero de cara afuera creo que se debe proteger, o es mi opinión, proteger al futbolista, saber que tú estás con ellos, que vas a muerte con ellos, aunque dentro del vestuario, como te insisto, la crítica y la agresividad para agresividad se entiende como esa crítica hacia los fallos que tiene que quedar de puertas para adentro. Si no, veremos cómo puede caer eso en el vestuario y si la pelotita no entra, pues cómo puede ir afectando todo este tipo de cosas.
¿Qué quiere decir? Que el fútbol disfraza un poco con los resultados lo que pasa dentro, ¿no?
Los puntos suturan heridas. Los puntos suturan heridas.
Sí, totalmente.
Heridas.
Yo el resultado final, como se dice, camufla muchas cosas, ¿no? Mientras la pelota entre, parece que está todo bien. El problema es que cuando la pelotita no entra, no se suma, todas estas cositas al final saltan por algún lado. Entonces, no quiero decir que haya una ruptura de vestuario, que no estén con Corberán, sino que, bajo mi punto de vista, no se debe poner nombres a la hora de criticar o de dar esa explicación.
Lo has explicado muy bien, con mucha sinceridad, muy directo, que es como nos gusta escuchar a los futbolistas hablar, y me quedo con una frase, Alemán quiere hablar, es el fútbol para un entrenador no solo es la táctica o la lectura de partidos, es la gestión del grupo, que es de lo que ha hablado Pablo ahora.
Y a mí me parece algo muy importante y que Corberán de momento no está manejando bien en los momentos de tensión, porque cuando todo eran para bienes.
Lo de Dmitrievski.
Cuando todo eran para bienes, la cosa ya funcionaba, pero cuando la cuesta se ha empezado a empinar, ojo. Porque además lo dice él, el mismo corte de voz que has puesto. Podría hacerlo desde la ambigüedad, pero tengo que ir a la concreción. Y cuando tú concretas y señalas, pudiendo ser ambiguo, es decir, dando la explicación, como decía Pablo perfectamente, como el maestro que explica en la clase, pero cuando tú desciendes y señalas, el jugador se puede ver retratado. Y luego cada jugador es de un padre y una madre. Uno se lo tomará bien, otro se lo tomará mal. Uno hoy analizará, me han fumado y está en el banquillo y me llamo Javi Guerra y salgo con la espoleta y hago una segunda parte porque me siento el hierro.
¿Qué ha sido así?
O otro puede deprimirse y Andrea Almeida a lo mejor ya no lo recuperamos en todo el año.
No, o decir, ahora mañana cuando salga yo a rueda de prensa voy a explicar lo que has hecho mal tú, entrenador, porque el mismo derecho tengo yo a ser sincero, a ser tú, ¿no? Es que eso, en fin. Conrado, cierra tu anda. Conrado estaba con mucha atención escuchando a Pablo. Yo sé muy bien por qué me lo voy a decir.
Hombre, por supuesto que está escuchando a una persona que sabe de vestuarios, como Pablo. Es importante sus reflexiones y su punto de vista, importantísimo. Vamos a ver, para mí, yo creo que Corberán se equivocó, ya te lo dije el otro día, sin la mala intención que le dábamos, pero se equivocó, porque a ninguno nos gustaría. Yo, si mañana sale mi director y dice, oye, hemos vendido más periódicos porque la crónica de Conrado no ha sido buena, la entrevista de Julián ha sido un desastre, pues no te sienta bien, aunque digo, oye, pues la verdad es que no he hecho una buena crónica, pero no te sienta bien si pasara eso en ningún trabajo. Pero creo que ayer estuvo en rueda de prensa bien, se equivocó en una rueda de prensa y estuvo acertado en otra rueda de prensa. Y yo creo que el que le ha dado la razón o el que da síntomas o lo que da síntomas de que ahí dentro no ha sentado mal ha sido Javi Guerra hoy con su rendimiento en la segunda parte.
Sí, eso es verdad. Bueno, os despido. Me gustó mucho el otro día porque quedó muy chulo con una palabra cómo resumiríamos el partido de Girona. Conrado, me acuerdo, Conrado es muy bueno para las palabras, obvio, dijo fantasmas, ¿vale? Os pregunto a los cuatro la frase o la palabra que resumiría los próximos 14 días de nuestras vidas sin fútbol, con parón y después de haber perdido contra los dos colistas de Primera División. Conrado, de fantasmas pasamos a...
Aguantar.
A aguantar.
Sí.
Bien.
Aguantar la que le viene.
Bien. José...
Dudas.
Sí, es que fantasmas es lo que viene antes de las dudas. Los fantasmas pueden ser de verdad o no, las dudas ya están ahí, ¿no? Pablo, próximos 14 días del vestuario del Valencia después de perder contra los dos últimos. Bueno, y con todo lo que conlleva lo que estamos viviendo.
Sí, yo me puedo repetir, pero yo creo que dudas de cómo va a reaccionar el equipo a estos resultados y a las declaraciones del míster.
No olviden ustedes que ya lo he dicho dos veces, las declaraciones del míster, él las sitúa dentro de ese vestuario, como jugador que ha sido y como entrenador que ahora es. David.
Angustia.
Escúchame una cosa, es verdad. Vamos a estar angustiados las dos próximas semanas. Oye, me ha encantado escucharos, creo que a la gente también. Siempre pienso y siempre lo digo que creo que en los momentos malos hay que hacer análisis sensatos y serenos. Y eso es lo que conseguimos, o intento yo que consigamos, o creo que conseguimos aquí en el Roglet. Pablo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por arrojar luz en este vestuario oscuro que es el Roglet, ¿eh? Gracias, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Querido alemán, te escucho esta semana, mañana, pasado mañana.
Tarde y noche.
La semana que se nos viene. Gracias, José, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, vosotros.
Conrado, David, un abrazo fuerte a los dos, ¿eh? Siempre es un placer tenerlos aquí. Las
igualmente.
19:55. Y después de despedirles, nos despedimos nosotros. Y lo hacemos con otra derrota, es la segunda consecutiva del Valencia, contra los dos últimos de la Liga, contra el Oviedo en casa y contra el Girona afuera. Pinta mal, y encima con un parón de selecciones que va a dar para muchos debates, análisis y ninguno bueno. El Valencia se queda con 8 puntos en la clasificación, habrá que ver cómo termina la jornada, porque estar con 8 puntos ahora es estar en la zona media baja, ya no en la media alta. Y tienen que jugar el Rayo, el Celta, la Real y el Mallorca, que son 4 de los 5 últimos que están con 5 puntos y el Valencia con 8. Vamos a ver cómo termina la jornada. El Valencia terminará fuera del descenso porque hay duelos directos, pero está empezando a complicarse la situación, sobre todo por lo que vemos en el campo, mucho más allá de lo que dice la clasificación. Hoy hemos vuelto a intentar hacer sonreír a la gente, aunque es difícil, ¿verdad?, cuando el equipo no va con el equipazo que forma parte de esta familia de Carrusel. Con el gran Rubén Darío Ciraolo y con Pepe Pla, espectaculares como siempre, al frente de la pizarra futbolística de cada uno de los minutos de juego. Hemos disfrutado en el descanso pues de Carlos Martínez contándonos lo que ha ocurrido en las entrañas del nuevo Tartiere tras la victoria del Valencia, del Levante, por 0-2 en Oviedo. Es la gran noticia del fin de semana. Hemos podido arrancar a la 1:30 Carrusel con la victoria del Levante Unión Deportiva contra el colista de Primera División hasta que pasó por Mestalla. El mismo equipo que le ganó 0-4 al que era colista de Primera División, que le ha ganado hoy al Valencia. Así es la Liga, así es el fútbol. Con Carlos Martínez, con José Manuel Alemán y con Rubén Suárez, la banda granota, dando alegrías a la afición levantinista que escucha la cadena SER. Y después, el Valencia, que nos ha dejado malas noticias, como digo, con todo ese equipo fantástico que forma parte de esta casa, encabezado por Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla, los comentaristas de lujo al servicio de la cadena SER. En el descanso ha entrado nuestro Chimo Masmano para contarnos la maravillosa historia
llamada Mano a Mano, que ha comenzado, que se ha inaugurado, que se ha estrenado esta semana en Radio Valencia Cadena Ser, ese podcast, video podcast quincenal que nos ha regalado esta semana al primer gran invitado, Fernando Gómez Colomer. Con él hemos repasado lo que ha sido esta primera semana de Mano a Mano. Durante el partido hemos escuchado a los protagonistas, en el flash a los entrenadores, a los futbolistas, y ya han escuchado en tiempo de debate a nuestro David Torres desde el desmarque, a Conrado Valle, el delegado del diario AS en la Comunidad Valenciana, nuestro Pablo Redondo, exfutbolista del Getafe, del Valencia, del Jerez, en primera división muchísimos años, que se ha incorporado en la parte final de El Roglet, y nuestro alemán, que se ha quedado con nosotros a debatir con Frank Guaita, que después de entrar y contarnos cómo lo veía él desde las entrañas de Montilivi, regresa ya hacia Valencia. Y todos ellos con la magia del sonido, que desde la 1:30 de la tarde ha hecho posible el gran Borja Martínez. Con él y con todos ustedes que nos acompañan al otro lado de la radio. Ahora, a las 7:58, llega la hora de cerrar las puertas de la fiesta, los focos del estadio y el sonido del nuestro carrusel. Nosotros nos marchamos ya. Se queda, como siempre, la SER.
Carrusel Deportivo Valenciano, Quique Mateu.
No, garrotazo no.